Imaginemos por un momento la estructura de seguridad más estricta, excluyente y casi aterradora del mundo antiguo.
Uf, sí. Un sistema diseñado para mantener a todo el mundo a raya.
Exacto. Pensemos en un edificio monumental compuesto por círculos concéntricos, muros altísimos, puertas de bronce y guardias armados por todas partes.
Una fortaleza en toda regla.
Totalmente. Y solo un grupo ínfimo de personas, digamos, por derecho de sangre, tiene autorización para cruzar siquiera el primer muro.
Claro, el resto se queda fuera.
Y en el epicentro de todo este complejo, en la cámara principal, que es oscura y está velada, pues solo puede entrar una única persona.
Y una sola vez al año, además.
Sí, sí. Lo hace envuelto en una nube de incienso para no ver directamente lo que hay dentro y bajo un protocolo de purificación tan extremo que, bueno, un solo error podría resultarle letal.
Es que es una imagen sobrecogedora, fijo que...
Es de locos. Todo este inmenso sistema arquitectónico y ritual está diseñado para gritarle a la humanidad un mensaje muy claro, en plan...
Manteneos alejados.
Eso es. No sois dignos de entrar aquí. La distancia es vuestra única seguridad.
Y fíjate que describes con total precisión el concepto de acceso graduado. Es lo que estructuró la mentalidad religiosa del antiguo Israel durante siglos.
Una mentalidad basada en barreras puras y duras.
Claro, porque el Templo de Jerusalén y, bueno, antes que él, el Tabernáculo, eran sistemas diseñados meticulosamente para mantener una distancia insalvable entre la santidad absoluta de lo divino y la impureza del ser humano común.
O sea que la barrera no era solo física, de, bueno, aquí hay un muro.
Exacto, era una barrera profundamente psicológica. Pesaba muchísimo en la mente de la gente.
Y precisamente de cómo derribar esos muros psicológicos y físicos trata nuestro análisis a fondo de hoy.
Así es, tenemos un material interesantísimo.
Tenemos sobre la mesa un extracto académico verdaderamente fascinante del doctor David A. de Silva. Es un estudio minucioso de la Epístola a los Hebreos, concretamente centrado en los capítulos 9 y 10.
Textos densos, pero con mucha miga.
Muchísima. Porque, para quienes nos escuchan, la misión que nos convoca hoy es desgranar cómo un autor del primer siglo, operando casi como un estratega legal brillante o... no sé, como un hacker de textos sagrados.
Me encanta esa comparación.
Es que logró deconstruir siglos de esta tradición religiosa inquebrantable. Y lo más sorprendente de todo es que no lo hizo atacando los textos sagrados desde fuera.
Para nada, eso no habría funcionado.
Claro, lo hizo utilizando la propia lógica interna de esas escrituras para desmantelar todo el sistema. Y yo misma, leyendo el análisis, me quedé perpleja.
Es que el método argumentativo que utiliza... es la pieza central de este rompecabezas. A ver, a primera vista, para un lector moderno, el texto de Hebreos puede parecer pura arqueología teológica.
Sí, un tratado súper denso sobre sangre, tabernáculos y cosas que ya no se hacen.
Exactamente. Rituales levíticos que dejaron de practicarse hace 2000 años. Pero al rascar la superficie, descubrimos una obra maestra de la persuasión.
Un giro narrativo brillante.
Totalmente. El autor toma pasajes conocidísimos de la Torá, textos súper venerados por las autoridades de su época, y los reinterpreta.
Y los reinterpreta para demostrar algo muy concreto, ¿no?
Sí, para demostrar que el sistema de sacrificios del antiguo pacto jamás fue diseñado para ser la solución definitiva al problema humano.
O sea que el diseño original ya contemplaba que iba a fallar.
Bueno, más bien argumenta que todo el aparato del templo funcionaba como un bucle infinito. Era, digamos, un recordatorio constante de que el sistema en sí era insuficiente.
Es un cambio de paradigma espectacular, la verdad, porque altera para siempre la forma en que el ser humano concibe su relación con lo divino, eliminando de un plumazo a la casta de los intermediarios.
Así es. Borra la necesidad de tener a alguien en el medio.
Pero vayamos por partes, porque el argumento de De Silva destaca que el texto arranca con una premisa muy concreta sobre el tiempo y la repetición.
El famoso concepto de la sombra.
Exacto. El autor de Hebreos califica la ley del antiguo pacto como una simple sombra. Y claro, para cualquiera que tenga nociones básicas de filosofía, escuchar la palabra sombra evoca inmediatamente algo muy específico.
El mito de la caverna de Platón.
Eso es. El mundo físico como un reflejo borroso e imperfecto del mundo real de las ideas abstractas.
Claro, y esa conexión mental es supernatural, dada la influencia del platonismo en la antigüedad. Pero, ojo, que el autor de Hebreos se aleja radicalmente de ese marco filosófico griego.
Ah, vale. O sea, no va por la vía platónica.
No, no. Platón establece una dicotomía espacial y metafísica. Digamos, lo material está abajo y lo ideal y eterno está arriba.
Vale, el arriba y el abajo de toda la vida.
Exacto. Pero el autor de Hebreos, por el contrario, despliega un marco puramente histórico y temporal.
Temporal. Interesante.
Sí, porque la ley de Moisés no es una sombra de un concepto mental abstracto que flota por ahí en el éter. El texto dice explícitamente que es la sombra de las cosas buenas que estaban por venir.
O sea, no estamos hablando de una copia de baja calidad de una idea platónica.
Para nada.
Es más bien como una especie de prólogo. O sea, es como el tráiler de una película.
Buena forma de verlo, sí.
Desde la perspectiva de los antiguos israelitas, todos esos rituales eran un adelanto borroso de un evento futuro, real y muy concreto en la historia de la humanidad.
Que sería el sacerdocio y el sacrificio de Jesús.
Eso es.
Y esa es la clave. Es un anticipo histórico. Y claro, bajo esa lógica temporal, si la ley es solo el tráiler que anuncia el evento principal,
pues no es la película completa.
Exacto. Carece de la sustancia necesaria para resolver el problema fundamental del ser humano.
A ver, para aterrizar este concepto de la ineficacia, que me parece brillante, vamos a plantear una analogía.
Venga, dale.
Supongamos que alguien sufre una enfermedad grave que le causa un dolor crónico insoportable. Vale.
Vale. Situación complicada.
Sí. Va al médico y le recetan un analgésico potente. La pastilla alivia los síntomas durante unas horas, permitiéndole funcionar. Pero el efecto pasa y el dolor vuelve con la misma intensidad.
Un alivio temporal, claro.
Exacto. Si ese medicamento fuera una cura real, si verdaderamente erradicara la enfermedad, pues llegaría un momento en el que el paciente dejaría de tomarlo.
Es de lógica aplastante.
Claro, o sea, el hecho de tener que ir a la farmacia semana tras semana es la prueba irrefutable de que sigues enfermo.
Totalmente. Y es una excelente ilustración de lo que en lógica jurídica se llama un argumento a contrario.
A contrario.
Sí. Y es exactamente lo que el texto aplica al gran ritual del Día de la Expiación, el famoso Yom Kippur.
El día más importante del año para ellos.
El más solemne, sin duda. El autor observa esa majestuosa repetición anual donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y, bueno, lanza una premisa demoledora.
A ver.
Dice, si estos sacrificios tuvieran el poder real de limpiar la conciencia de los adoradores de forma definitiva, habrían cesado.
Claro, ¿dejarían de ir a la farmacia?
Exactamente. La mera necesidad matemática de repetirlos año tras año es la evidencia de que los pecados y, sobre todo, la culpa arraigada en la conciencia humana nunca se han ido.
¡Qué fuerte!
Pero el análisis de De Silva revela que el autor de Hebreos va un paso más allá todavía.
Sí, no se queda ahí.
No se limita a decir el sistema es insuficiente. Afirma algo muchísimo más provocador.
Sí que lo es. Afirma que los sacrificios operan en sentido diametralmente opuesto a lo que la gente creía. O sea, en lugar de borrar el pecado, sirven como un recordatorio anual de las faltas ante Dios.
Es un giro teológico brutal.
Y para sostener esto, según el texto, recurre a una ley del Antiguo Testamento que resulta, bueno, bastante periférica, la verdad.
Muy oscura, sí. Se basa en el libro de Números, capítulo 5. Efectivamente. Es una ley marginal que describe un sacrificio por celos.
Un sacrificio por celos, fíjate.
Sí, era un ritual diseñado para un caso de sospecha de adulterio. Su propósito explícito era llevar el asunto ante Dios y hacer que la culpa saliera a la luz.
O sea, traer el pecado a la memoria.
Exactamente.
A ver, detengámonos ahí porque esto me genera bastantes dudas como lectora.
Es normal, ¿sí?
Está cogiendo una ley minúscula sobre una disputa matrimonial hiperespecífica y la está extrapolando para desacreditar el Yom Kippur, que era, vamos, el evento religioso cumbre de toda la nación.
Entiendo tu punto.
A ojos de un lector de la época, ¿no parecería esto un salto lógico completamente manipulador? ¿Un salto mortal argumentativo?
A ver, desde nuestra perspectiva moderna, de exégesis estricta, pues sí, podría parecer una generalización un poco forzada.
Bastante forzada, diría yo.
Sí, pero claro, dentro de los métodos interpretativos judíos del primer siglo, era un movimiento argumentativo súper válido y sofisticado.
¿Ah, sí?
Sí, fíjate que Filón de Alejandría, que era un famosísimo filósofo judío contemporáneo al autor, utilizó ese mismo texto de Números.
¿Para lo mismo?
Sí, para sostener que los sacrificios ofrecidos por personas con motivaciones impuras no aplacan a Dios, sino que le recuerdan su naturaleza pecaminosa.
O sea, que había precedentes de usarlo así.
Exacto. El autor de Hebreos simplemente toma ese principio establecido del recordatorio de culpa y mediante una interpretación motivada, pues lo amplía a la totalidad del sistema levítico.
Aún con precedentes, sigue pareciéndome un movimiento audaz, la verdad. Para el israelita de a pie, el Yom Kippur era el día del alivio absoluto.
Era su momento de respirar tranquilos.
Claro, el libro de Levítico promete literalmente, «seréis limpios de todos vuestros pecados». Pero este autor les está diciendo a la cara, «ese alivio es una pura ilusión psicológica».
Una pastilla para el dolor.
Eso es. Quizás reparte un poco la tensión temporalmente, pero vuestro estatus fundamental ante lo divino sigue intacto. Seguís sin tener acceso al trono.
Y esa es la cruda realidad que les plantea, sin anestesia.
Madre mía.
Y para coronar esta negación de la eficacia del sistema, suelta una frase totalmente lapidaria en el capítulo 10.
A ver, ¿qué dice?
Dice: es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados.
Y aquí es donde tengo que confrontar el argumento, porque, vamos a ver, esa afirmación choca frontalmente con la propia Torah.
A primera vista, sí.
Es que si abrimos Levítico, Dios declara explícitamente que ha dado la sangre para hacer expiación. O sea, el manual de instrucciones divino afirmaba categóricamente que la sangre animal sí servía como moneda de cambio.
Sí, estaba escrito en la ley.
Entonces, ¿cómo justifica el autor contradecir directamente una ordenanza divina milenaria? O sea, ¿está insinuando que el texto antiguo mentía?
No sugiere que el texto mintiera. Más bien recurre a un principio de revelación progresiva. Y lo hace apoyándose muchísimo en la tradición profética.
Vale, entran los profetas en escena.
¡Claro! El autor de Hebreos escribe sabiendo que tiene a su favor siglos y siglos de quejas de los grandes profetas de Israel.
Que eran muy vocales sobre este tema.
Totalmente. Advirtieron repetidamente que el sistema ritual se había convertido en un fin en sí mismo, pero completamente desprovisto de transformación moral.
Ya, pero una cosa es denunciar la hipocresía, que es lo que hacía el profeta Isaías.
Cierto.
Cuando Isaías dice de parte de Dios, «estoy harto de la multitud de vuestros sacrificios», está criticando una sociedad que ofrece animales mientras oprime a los vulnerables, a las viudas, a los huérfanos.
Exacto. ¿Una desconexión total?
Claro. Isaías quería purificar el corazón de los adoradores, no abolir el templo ni demoler el edificio. Entonces, ¿no está el autor de Hebreos sacando a los profetas un poco de contexto para justificar la destrucción total del sistema?
Bueno, esa es una objeción fundamental y muy aguda, la verdad. Lo que hace el autor es un ejercicio de reinterpretación teológica sumamente radical.
Ya te digo.
Toma la crítica profética al abuso del sistema y, fíjate bien, la convierte en una condena ontológica del sistema en sí mismo.
O sea, pasa del «lo estáis haciendo mal» al «esto nunca sirvió».
Exactamente. Su método de interpretación, su hermenéutica, asume que si la sangre animal fuera verdaderamente eficaz para transformar el corazón humano, pues Dios no habría tenido que quejarse.
Claro, tendría sentido.
A través de Isaías, ¿no habría dicho que los corazones seguían corruptos a pesar de los auténticos ríos de sangre derramados en el altar?
Tela.
Para él, la frustración profética es la prueba absoluta de que el mecanismo material siempre fue insuficiente por diseño.
Es una maniobra intelectual asombrosa. Y claro, lógicamente, una vez que descartas la sangre animal por completo, necesitas demostrar qué es lo que Dios realmente quería en su lugar.
El sustituto, claro.
Y aquí llegamos a la parte que me parece más alucinante de todo el estudio de Silva.
Prepárate, porque esto es muy bueno.
Porque entra en juego un problema de traducción literal que terminó definiendo la historia de Occidente.
Es un punto de inflexión fascinante, de verdad. Para demostrar que Dios prefería la obediencia de una persona por encima del sacrificio de un animal, el autor acude al Salmo 40. Pero claro, la versión del Salmo 40 que utiliza contiene una discrepancia enorme respecto al original hebreo.
Detallemos esto porque es digno de una novela de misterio histórico.
Totalmente.
Si cualquier persona toma hoy una Biblia traducida directamente del hebreo antiguo, el famoso texto masorético, y lee el Salmo 40, se encontrará con una frase muy concreta.
A ver, ¿qué dice?
Dice: «sacrificio y ofrenda no te agradan, pero orejas me has cavado».
Orejas me has cavado. Suena raro, sí.
Es una metáfora ruda, un poco vasta, pero hermosa en el fondo. Significa que Dios le ha destapado los oídos al salmista para que escuche y obedezca la ley.
Claro. En el mundo hebreo, la obediencia se asocia muchísimo a la capacidad auditiva. El escucha a Israel, por ejemplo.
Exacto. Lo importante es escuchar a Dios, no matar animales.
Era en hebreo.
Leían en griego.
Exactamente. Su Biblia era la Septuaginta, la famosísima traducción de las Escrituras al griego. Y cuando los eruditos judíos hicieron esa traducción siglos antes, pues se toparon con esa expresión de «cavar orejas».
¿Y qué hicieron? porque en el texto de Hebreos no se mencionan orejas por ningún lado.
Pues fíjate, los traductores griegos tomaron una decisión de adaptación cultural, probablemente por motivos puramente estéticos.
Para que sonara mejor, vamos.
Claro. Para la refinada mentalidad helenística de la época, imaginar a Dios al ser supremo, cavando o perforando unas orejas, resultaba un antropomorfismo muy vasto.
Casi como si Dios fuera un alfarero manchado de barro trasteando con un rostro humano ahí con las manos.
Exacto, era poco elegante. Así que decidieron traducir el concepto de obediencia física de una manera más poética, digamos.
¿Cómo lo tradujeron?
Pusieron: pero me has preparado un cuerpo.
¿Un cuerpo entero?
Sí, un cuerpo entero dispuesto a cumplir la voluntad divina, no solo unas orejas sueltas.
Espera, espera. Vamos a dimensionar esto, porque de verdad es muy fuerte.
Es un salto enorme.
O sea, me estás diciendo que una de las doctrinas centrales del cristianismo, la encarnación y el sacrificio corporal, se apoya en que a unos traductores les pareció de mal gusto hablar de orejas.
Bueno, a ver, visto desde una lente estrictamente filológica moderna, pues sí. Es una traducción libre que altera la imagen original por completo.
¡Es de locos!
Pero, claro, para el autor de Hebreos, que estaba convencido de que las escrituras griegas estaban igualmente inspiradas por Dios, pues es un hallazgo providencial.
Le viene como anillo al dedo.
Totalmente. Aísla esa frase, la de «me has preparado un cuerpo», y la arranca de su contexto original, que hablaba sobre la obediencia a la Torá.
Y la recontextualiza.
Sí, la convierte en un oráculo directo. Una profecía literal de lo que Cristo estaba diciendo al entrar al mundo. El cuerpo preparado ya no es genérico.
Es el cuerpo físico de Jesús.
Exactamente. Listo para ser inmolado.
O sea, digamos que tomó un salmo que originalmente defendía la obediencia a la ley y lo transforma en el anuncio del fin de los sacrificios de la ley.
Es una vuelta de tuerca espectacular.
Y enfatiza mucho las palabras ofrenda, cuerpo y voluntad, creando la base para afirmar que el problema queda resuelto, cito, una vez y para siempre.
Así es. Y ese una vez y para siempre es justamente el punto de apoyo para el cambio radical en el orden del universo que nos propone a continuación.
Y esto nos conecta con una de las analogías más visuales de todo este entramado teológico.
Sí, la de la postura.
Claro, porque si el sacrificio físico del cuerpo sustituye al bucle infinito de los animales, ¿qué pasa inmediatamente después? Al repasar el material de De Silva, me vino a la mente una imagen del sector de la hostelería.
A ver, cuéntame.
Imaginemos a un camarero en un restaurante con estrella Michelin durante el turno de noche más intenso de todo el año.
Estrés absoluto.
Ese camarero siempre está de pie, yendo de mesa en mesa, entrando y saliendo de las cocinas, porque, bueno, las comandas no paran de entrar. El trabajo es un flujo constante que nunca termina.
Claro, no puede sentarse.
Jamás. Pero pensemos en el chef ejecutivo, en el creador del menú, cuando ha terminado de emplatar la obra maestra absoluta que define su carrera y da la orden de cerrar los fogones.
El servicio ha terminado.
Exacto. Ese chef sale al comedor, aparta una silla y se sienta.
Es una comparativa fantástica, de verdad, porque captura perfectamente la tensión teológica entre las posturas corporales en el antiguo mundo judío.
Porque la postura importaba muchísimo, ¿no?
Muchísimo. El texto subraya un detalle crucial del Antiguo Testamento, que ya estaba presente en libros como Deuteronomio. Los sacerdotes levitas siempre estaban de pie para ministrar.
¿Siempre de pie?
De hecho, fíjate, en el mobiliario oficial del tabernáculo o del propio templo, no había sillas.
No se contemplaba sentarse.
Ningún sacerdote se sentaba jamás, porque el fuego del altar ardía continuamente y el pecado del pueblo generaba una fila interminable de ofrendas.
Claro, el sacerdote era ese camarero.
Exacto. Y su agotamiento físico reflejaba el fracaso espiritual del sistema.
O sea, la carga psicológica de ver al sacerdote siempre de pie, año tras año, degollando animales, debió ser demoledora para el adorador que se parara a pensar un poco.
Totalmente.
Era como si te gritara la cara, nunca estás verdaderamente limpio. Mañana vas a tener que volver a empezar.
Sí. Generaba una ansiedad religiosa perpetua. Por eso el impacto de lo que hace el autor de Hebreos es, vamos, sísmico. Vuelve a los Salmos, toma el Salmo 110 que dice «siéntate a mi diestra» y se lo aplica al Cristo resucitado.
Claro, el chef sentándose.
Exactamente.
Al afirmar que este sumo sacerdote definitivo ofreció un solo sacrificio y luego se sentó para siempre a la derecha de Dios, está anunciando el colapso del sistema levítico.
El acto sacerdotal está terminado.
El chef ha cerrado la cocina, como decías tú. Me encanta. Pero el análisis señala que el acto de sentarse conlleva además un factor escatológico.
Sí, una palabra un poco técnica.
Suena súper denso, la verdad. ¿Cómo explicamos esa escatología, ese tiempo de espera, en la práctica cotidiana de aquellas primeras comunidades? Porque para ellos esto era su vida diaria.
A ver, hay que contextualizar el sufrimiento de la audiencia original a la que iba dirigido el texto. Eran comunidades cristianas primitivas que enfrentaban el desprecio social, la marginación y, bueno, en muchos casos, la persecución directa.
Tanto de autoridades romanas como religiosas.
Exacto. Entonces muchos se preguntaban, con toda la razón, oye, si nuestro sumo sacerdote ha conseguido la victoria cósmica definitiva, ¿por qué seguimos siendo maltratados aquí en la Tierra?
Claro, ¿dónde está nuestra victoria?
Y el concepto de que Jesús está sentado esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies daba respuesta a esa disonancia cognitiva.
O sea, les proporcionaba una especie de ancla psicológica. Les decía, a ver, la batalla por el perdón está ganada. Ahora solo estamos en la sala de espera de la historia.
Exactamente. Les infundió un valor tremendo para mantenerse leales bajo presión. Sabían que el juez supremo volvería.
Y no para seguir lidiando con los pecados de la gente.
No, porque ese expediente, digamos, ya estaba cerrado y archivado. Volvería para reivindicar el honor de quienes habían soportado la vergüenza y para someter a quienes los oprimían.
¡Qué potente! Y esa seguridad radical nos lleva un poco al clímax del argumento de Silva.
Que es donde todo encaja.
Sí, porque plantea unas implicaciones prácticas inmensas para cualquier persona interesada en las dinámicas de poder religioso de hoy en día.
Totalmente aplicable a la actualidad.
Porque si el sacrificio ha terminado y el pacto definitivo que anunciaba el profeta Jeremías, aquel donde las leyes se escriben directamente en el corazón, ¿está en vigor?
El nuevo pacto.
Entonces, el enorme edificio con guardias de seguridad del que hablábamos al principio de nuestra inmersión tiene que ser demolido piedra a piedra.
Es que la consecuencia lógica e ineludible de esta teología es el fin absoluto del acceso graduado.
Adiós a los muros.
Adiós. En el sistema antiguo existían capas y capas. El atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, el de los israelitas, el de los sacerdotes y el lugar santísimo.
Era una segregación espacial y de pureza en toda regla.
El velo del templo está abierto.
¿Roto de arriba abajo?
Sí, e insta a toda la comunidad de creyentes a acercarse al trono de la gracia, pero con total audacia, sin miedo.
Imagínate, o sea, el terror reverencial de un judío del siglo I escuchando que puede entrar metafóricamente en el lugar santísimo sin caer fulminado al instante.
Tenía que ser un shock mental tremendo para ellos.
Es una democratización de lo divino sin precedentes, la verdad. Pero aquí es donde me asalta una inquietud muy contemporánea, fíjate.
A ver, cuéntame.
Si este texto lleva 2000 años diciendo que la puerta está totalmente abierta y que no hacen falta mediadores, ¿por qué la historia de las instituciones de cualquier denominación, parece una crónica continua de cómo volver a construir ese muro?
Es la gran paradoja.
Parece que como especie sentimos pánico ante esa audacia y preferimos, bueno, pues contratar a expertos que hablen con Dios por nosotros.
Es una observación muy aguda, la verdad, y De Silva dedica un espacio muy importante en su estudio a esta advertencia.
O sea, que él también lo ve.
Sí. Subraya el peligro perenne que existe en las comunidades de fe de reintroducir, a veces de forma muy sutil, el sistema levítico que la propia Biblia declara obsoleto.
Claro, lo meten por la puerta de atrás.
Históricamente, estoy convencido de que se ha tendido a elevar a líderes, o pastores, o sacerdotes, al estatus de, digamos, nuevos mediadores.
Creando de nuevo una división.
Se crea una distinción completamente artificial entre el clero que administra los asuntos sagrados y el laicado que asume un rol de consumidor pasivo.
Básicamente, reconstruimos el sistema de casta religioso. Volvemos a poner a la gente en el patio exterior, bajo la lluvia.
Y eso, según el análisis estricto de Hebreos, es un retroceso espiritual gravísimo.
Claro.
Porque si todos los pecados han sido perdonados de forma decisiva, y el único sumo sacerdote necesario ya está sentado tranquilamente a la diestra de Dios, entonces todos los creyentes comparten exactamente un mismo estatus de santidad.
Nadie es más santo por llevar una túnica, digamos.
Exacto. De Silva concluye recordando cómo, en el capítulo 13 de la carta, el autor traslada todo el lenguaje de los sacrificios sagrados del templo a la vida cotidiana.
Ah, me encanta eso.
Les pide que ofrezcan sacrificios de alabanza, de solidaridad mutua, de servicio activo al prójimo.
Convierte la oficina, la casa o el supermercado en el nuevo templo. O sea, la vida de la persona corriente es ahora el ámbito oficial de lo sagrado.
Totalmente. Y al abolir la división entre lo sagrado y lo secular, pues se desmantela de paso cualquier justificación para una jerarquía espiritual piramidal entre la gente.
Es una reflexión profundísima.
Si miramos un poco en retrospectiva todo este análisis a fondo que hemos hecho, el recorrido intelectual del autor es simplemente asombroso.
Es una mente brillante trabajando.
Sí. Toma a una comunidad atrapada en un paradigma de ansiedad religiosa perpetua, superdependiente del recordatorio constante de su insuficiencia a través de la sangre animal, y la traslada a un estado de transformación interna definitiva. Utiliza la lógica de las propias escrituras, tira de quejas proféticas y de traducciones griegas audaces para arrancar de raíz el monopolio del acceso a lo divino y entregárselo, por fin, a la gente común.
Y el legado teológico e histórico de este texto, pues, es incalculable. Estableció de verdad los cimientos para una comprensión de la dignidad espiritual del individuo frente a las estructuras institucionales gigantescas de la antigüedad.
Desde luego. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, me gustaría proponer una última reflexión a quienes nos escuchan para que sigan dándole vueltas a este asunto.
Me parece perfecto. Es un tema que da para mucho.
Hemos analizado cómo este documento insiste de manera implacable en que el trabajo ya está hecho. El chef se ha sentado, la deuda está saldada y los inmensos muros del complejo de alta seguridad han caído al suelo.
Sí, todo está terminado.
Si todo esto se proclama en los textos como una verdad consumada, uno se plantea por qué la naturaleza humana evidencia una necesidad casi adictiva de inventar continuamente nuevos peajes.
Es una gran pregunta.
Ya no sacrificamos machos cabríos, es verdad, pero construimos jerarquías morales, buscamos gurús del bienestar, seguimos rituales exhaustivos de validación social y erigimos nuevas barreras para sentir que nos estamos ganando el derecho a la aceptación y al perdón.
¿Por qué nos aterra tanto la idea de la gracia absoluta, prefiriendo la seguridad de ser siervos en la sombra antes que atrevernos a caminar libremente hacia la luz? Es sin duda un misterio persistente sobre nuestro propio comportamiento y un terreno muy fértil para seguir cuestionándonos en el día a día.